En la Onda Local de Andalucía, Red Refugio, un espacio radiofónico para sensibilizar y favorecer la integración sociolaboral de las personas inmigrantes en la sociedad andaluza.
En este mes de enero se han conocido los datos de asilo en España durante el pasado 2022. La Oficina de Asilo y Refugio, adscrita al Ministerio del Interior, registró un total de 118.842 solicitudes de protección internacional. Se trata aproximadamente de un 80% más que en 2021, cuando la cifra solo superó las 65.000. Aumenta ligeramente el porcentaje de solicitudes de asilo resueltas de manera favorable, un 16% frente al 10% de 2021. Venezuela, Colombia y Perú son los tres principales países de los que proceden las personas que solicitan asilo. Eso sí, las personas de Mali, Afganistán, Ucrania y Siria encabezan la lista de resoluciones favorables, bien a través del Estatuto de Refugiado o de la protección subsidiaria. A pesar de todo, nacionales de Colombia y Venezuela siguen siendo los más afectados por las denegaciones de sus peticiones de protección. Sí obtuvieron, en el caso de Venezuela, el 98% de las autorizaciones de residencia por razones humanitarias.
Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender que están cayendo estrellas en el mar y no las ves. Vas mirando de reojo a la verdad. Son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Mires pa' otro lado, a mi corazón abandonado. Se está haciendo muy tarde para levantarte. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os doy la bienvenida a Red Refugio. Otro lunes, un nuevo día en el que os saludo. Soy María José García, de CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Y desde aquí, desde el estudio de la Onda Local de Andalucía, hacemos desde nuestra entidad, desde CEAR, este espacio, este programa Red Refugio, un sitio en el que, como su propio nombre indica, pues se pretende ser refugio, refugio para todas esas personas que han huido de sus países y han buscado un hogar y una oportunidad de vida en el nuestro, en España. Personas refugiadas, somos refugio para ellas y desde aquí, desde la radio, pues también queremos ser su voz, o mejor dicho, darle la voz que en muchas ocasiones pues se les ha sido negada.
Sin la llave que guarda la mariposa de tu jardín. Danos tu valor y compréndenos mejor. No somos extranjeros en ninguna parte. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa.
Participa en este programa desde hace años, eso estábamos hablando, ¿no? Luismi Millán, que es voluntario en nuestra entidad, en CEAR. ¿Qué tal, Luismi? ¿Cómo estás?
Pues nada, muy bien, pero no me ha dado tiempo que sea disfrutar de los Reyes. Se ha ido enero sin enterarnos, ¿no?
Último día, bueno, último día mañana, último lunes de enero.
Bueno, pero empieza febrero.
Bueno, mi cumpleaños.
Ah, qué bien, lo celebraremos.
Ya lo celebraremos. Que eso, que digo yo, que muchos años ya en refugio, ¿verdad?
Pues sí, este va por el quinto, yo creo.
Quinto año ya. Pues bueno, compañero, hoy vamos a volver a una cruda realidad que hemos traído en otras ocasiones a Red Refugio, pero hace mucho, demasiado, diría yo, que no hablamos de ella y la verdad que resulta importante poner el foco en este tema, y me refiero hoy a las maras, esas pandillas, esas organizaciones que producen tantísima violencia en países como El Salvador, como Honduras o como Guatemala, y provocan la huida de miles de personas que tratan de pues salvar sus vidas. Aprovecho para saludar a María, que es una salvadoreña que está con nosotros hoy aquí en el estudio, y bueno, vamos a hablar con ella y vamos a entender, gracias a ella, y a solidarizarnos con esta situación. María, bienvenida a Red Refugio.
Hola, muchas gracias.
Bueno, pues estamos encantados de tenerte aquí. Hoy vamos a hablar contigo y bueno, vamos a acercarnos a una guerra que consideramos una guerra no encontrada, y vamos a ver la realidad de las maras en El Salvador.
Aquellos amores que fueron obligados a ser separados.
Baba Babylon Girl, Baba Babylon Girl.
Esta canción es para ti.
Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí. Dime cómo guardé para desprenderme de este frenesí. Esta locura que siento por ti, con esta química que haces en mí. Y ya no puedo girl, ya no puedo girl.
No creo que sea el caso de María, pero el tuyo, María José, antes de empezar, tengo una pregunta.
A ver, dispara.
¿Tú has tenido que abandonar algún lugar por amor?
Pues, por suerte no, de momento ni siquiera he abandonado la casa de mis padres por amor. Sigo anclada, así que no he abandonado, gracias.
Amor a la familia,
por
que
suerte
todavía
no.
Bueno. Pues haces bien, porque la historia y la música que os traigo hoy es precisamente de alguien que sí que lo tuvo que hacer. Se trata de un venezolano, Dani Ocean, que es conocido por uno de sus temas, Me Rehuso, que es lo que estoy escuchando. La dura crisis económica y política a la que se enfrenta Venezuela ha obligado a muchos de sus compatriotas a abandonarla en busca de un lugar más seguro, entre ellos al propio Dani Ocean. Me Rehuso, que es el título de esta canción, hoy llega como una carta abierta hacia esa chica a la que tuvo que abandonar por huir a Estados Unidos. Escucharla porque os gustaría, sobre todo escuchar la letra, que no puede ser más triste, pero a la vez romántica, de esas que a ti te gusta, María José. Dice, por ejemplo, para todos aquellos amores que fueron obligados a ser separados, esta canción es para ti. Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí. Dime cómo haré para desprenderme de este frenesí. Bueno, pues si te parece, vamos con candilejas, ¿vale?
Vamos.
Hoy podéis intentar buscar por internet también una preciosa y a la vez cruel película del francés Jacques Audiard, que en 2015 realizó Dipan, Palma de Oro en el Festival de Cannes en 2015, en ese mismo año. Un hombre huye de la guerra civil en Sri Lanka y para conseguir que Francia le conceda el derecho de asilo, hace pasar por su familia a una mujer y a una niña que huyen también del país. Es una adaptación forzada a un país desconocido para él y su familia, con los problemas que ya hemos comentado aquí que supone esta circunstancia. Dipan, de Jacques Audiard.
Hablamos hoy de las maras, que son un tipo de pandillas organizadas muy violentas que perpetran actividades delictivas. Tienen su origen en el contexto de las pandillas californianas. son particularmente poderosas y violentas y operan esencialmente en tres países centroamericanos: El Salvador, Honduras y Guatemala. Las maras persiguen a jóvenes y les amenazan para que se integren en ellas, extorsionan a las personas que consideran que tienen dinero y castigan duramente, incluso hasta la muerte, a aquellas que se niegan a colaborar, se resienten a su autoridad y también a sus familiares. Los ritos de iniciación más habituales al ingresar en una pandilla son recibir palizas, cometer asesinatos o sufrir violaciones colectivas, en el caso de las mujeres, muchas de ellas adolescentes. Además, en los últimos años, las maras han intensificado el reclutamiento de niños de entre 11 y 12 años.
Las maras se suelen organizar, como ya hemos dicho en otras ocasiones, alrededor de grandes estructuras, como pueden ser, por ejemplo, las maras Salvatrucha y Barrio 18, presentes en esos tres países centroamericanos que acabas de nombrar, María José. Estas, o sus facciones, se enfrentan a menudo entre ellas para ejercer un control exclusivo en sus territorios de origen, además de con las fuerzas de seguridad, claro, creando situaciones próximas a las de conflicto interno en los países donde operan. De forma general, las víctimas de maras no suelen denunciar estos delitos a la policía por temor a las represalias y porque no confían en las autoridades, cuya protección es claramente ineficaz. Imagine all the people sharing all the worldly. You may say... Y esta situación obliga a muchas personas a huir de países como los que hemos mencionado en busca de protección, de un refugio seguro. En nuestro país, cada año, centenares y a veces miles de salvadoreños y salvadoreñas solicitan protección internacional. Son muchas las ocasiones en las que manifiestan ser víctimas de esa cruel violencia y extorsión ejercida por las maras. Sin embargo, las autoridades españolas, en términos generales, entienden que la persecución ejercida por las maras no constituye una persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o opiniones políticas, sino que entran dentro de lo que se denomina delincuencia común, alegando que la finalidad del asilo no es otorgar protección ante fenómenos de inseguridad ciudadana. Hasta ahora, estas situaciones de persecución apenas se han tenido en cuenta y solo recientemente la Audiencia Nacional ha resuelto favorablemente solicitudes de asilo que presentan víctimas de pandillas procedentes, por ejemplo, de El Salvador, Guatemala y Honduras.
What's in this mirror? I see a monster, but I want to be beautiful. That is a price to pay to let them decide of standards. I can't stand a chance. There ain't the plastic feeling fantastic. Nature is never safe.
Y recibimos hoy, como ya decíamos al principio, en este espacio de entrevistas a María, y con ella vamos a poder acercarnos en primera persona y de forma más fiel a esta realidad, la realidad de las maras en El Salvador.
Así es, compi. María es una joven salvadoreña, como dices, es solicitante de protección internacional y hoy va a compartir este ratito con nosotros para contarnos algunas cosas de, bueno, de su situación y de la de su país.
Claro que sí. Bueno, María, bienvenida de nuevo.
Gracias.
Lo primero, siempre lo hacemos cada vez que recibimos a un invitado, queremos saber un poquito de ti, ¿no? ¿Quién eres? Ya sabemos que eres salvadoreña, sé que estás muy orgullosa de tu tierra, luego nos vas a hablar de ello, pero bueno, cuéntanos cuánto tiempo llevas en España y por qué dejaste tu país.
Sí, soy María, soy de El Salvador, de la capital de San Salvador, Tengo 21 años y pues me tocó venirme para acá, para España, porque recibí acoso de parte de la policía, de los pandilleros y violencia de parte de papá.
Madre mía. Complicado, ¿eh?
Sí, bastante complicado, hablando. Sí. Nos extrañaría de no ser porque ya ha habido otros testimonios aquí en el refugio,
sí,
¿no?
Sí, ya hemos recibido algunos.
De otras personas. Pero a María le preguntaríamos cuál es la realidad ahora mismo de las maras en tu país, en El Salvador, porque sabemos que también tienen presencia en otros países que hemos nombrado, Honduras, Guatemala. ¿Cómo se lo explicarías esto a una persona que no tiene ni idea de qué trata todo esto?
Pues que estas son personas de bandas criminales que le hacen tan atractiva la idea de tener respeto, de drogas, de tener armas a los niños, a los jóvenes, a aquellas personas que vienen de hogares con problemas. Se lo hacen así, ver tan bonito, decirles que ellos son una familia o que les darán el apoyo que necesitan. Y pues prácticamente roban, cometen homicidios, acosan, extorsionan, hacen de todo y la verdad es que es muy difícil.
Madre mía.
¿Y esto está en todos los sitios, en todas las zonas donde vive o hay algún lugar más seguro en las ciudades? O en tu ciudad, por ejemplo, ¿no? ¿De dónde vienes tú?
No, la verdad es que en la mayoría de lugares hay pandilleros. Se ven o no se ven, siempre hay. Todo salvadoreño sabe que incluso en las playas hay, en las residenciales, en las casas grandes.
En todos sitios, ¿no?
Sí.
Qué complicado. Además, eso que hemos mencionado también, ese reclutamiento que hacen desde que son niños, ¿no? Niños y niñas muy pequeños, y ella dice que bueno, que lo presentan como una alternativa, ¿no? Como una familia, súper complicado. Nos llegan aquí noticias, que lo hemos estado viendo antes de cuando nos hemos encontrado, de llegan noticias a España de que actualmente desde el poder, desde el gobierno, se está intentando luchar contra las maras, acabar con las maras. No sé tú cómo ves esto, si es realmente eficaz, cómo está la situación.
La verdad no, porque le están dando el poder a una autoridad que no ejerce su deber como debería, ya que abusan del poder, incluso son vengativos. Uh-huh. Han habido casos en los cuales llevan a las personas, bueno, cuando son pandilleros, los llevan a las zonas contrarias para que se enfrenten entre ellos y los terminen matando y así decir que fue algo entre ellos. O sea, ya uh-huh. No meten al gobierno ni a las autoridades. Y la verdad es que nos ponen a pensar en quién termina siendo el malo, porque ya ni nos sentimos seguros con la misma policía.
Ya. Y María, me gustaría hablar contigo también, porque a pesar de esa realidad tan dura, ¿no?, que estamos analizando hoy, de esa situación con las maras en tu país, tú misma nos dices, el otro día cuando yo te conocí me decías que tu país es maravilloso, ¿no?, que tiene mucho que decir, mucho que contar y que guarda rincones y historias maravillosas, seguro. ¿Tú cómo describirías El Salvador?
Muy bonito. Las personas son, la mayoría intentamos ser alegres, intentamos siempre dar una sonrisa para que las personas se sientan bienvenidas, intentamos ser trabajadores. Tiene pueblos coloridos, un cielo maravilloso, un cielo perfecto, con el azul perfecto, la comida muy rica también.
Qué bien.
Bueno, de esto vamos a hablar luego.
Vamos a hablar ahora.
Le vamos a preguntar a ella, porque esto de la comida es algo que nos gusta mucho hablar, uh-huh, ¿no?, aquí. Y de hecho lo hemos hecho, ¿no?, en aquella sección.
Sí, teníamos una sección gastronómica, ¿verdad?
Aquella sección gastronómica que tuvimos, ¿no? Uh-huh. María, ¿cómo definirías tu vida ahora? ¿Cómo es tu vida ahora? ¿Qué te dedicas? No sé, ¿qué te gustaría conseguir? ¿Cuáles son, en definitiva, tus sueños, ¿no?
Pues el hecho de estar en un país diferente no lo hace más fácil, pero hay una diferencia de una paz mental. Y, bueno, me dedico a cuidar a una persona mayor y a hacer limpieza, a limpiar casas. Y pues la verdad me gustaría estudiar, lograr tener una estabilidad económica y mental para mí y eso.
Que no es poco.
Has sido bien acogida, ¿no? Por lo que describes, te has sentido acogida desde el principio.
La verdad es que me he encontrado con personas maravillosas, personas muy buenas, pero también con personas malas.
Sí, ya, por suerte, bueno. hay que luchar contra eso y acabar con eso. Si pudieras pedir un deseo para tu país, ahora ya desde aquí, ¿cuál sería?
Que hubiera más oportunidades de trabajo, de estudio para los jóvenes, porque la verdad es que muchas personas de allá, de mi edad, no podemos estudiar porque no está a nuestro alcance. Porque tenemos que decidir si trabajar o estudiar, porque las universidades no se acoplan o los trabajos no se acoplan a los horarios o nos piden años de experiencia cuando tenemos apenas 20 años, entonces no nos aceptan. Y me gustaría eso, que hubiera más oportunidades y que algún día acabara tanto problema político y acerca de esto de las pandillas, o sea, que hubiera un poquito más de paz.
Pues sí, ojalá.
Bueno, ahora parece que te encuentras bien, ¿dónde estás? Tienes trabajo, tendrás amigos, pero ¿Te gustaría algún día volver allí, a El Salvador? ¿Lo harías si fuera seguro, si cambiaran las cosas?
Probablemente sí, pero lo veo muy lejano todavía.
Claro. Normal, ¿no? Al final la tierra tira, pero claro, sí. Ella lo ve complicado por la situación que nos describe que hay allí. Entendemos que guardas amigos, ¿no? Familiares que siguen en El Salvador, en tu ciudad, en San Salvador. ¿Qué te cuentan? ¿Cómo están las cosas allí?
Pues dicen que difíciles, porque la comida está aumentando de precio, el salario es lo mismo y cuesta cada día más. Y está lo mismo de del régimen de excepción, que por lo mismo, vamos a lo mismo, un círculo vicioso, ¿no? De no saber a quién tenerle fe y a quién no, por lo mismo de los policías, por lo mismo de los pandilleros y...
Sí, que sigue la situación complicada, difícil, ¿no? Sí. Aunque se intenta, ¿no? Pero no...
Claro.
No consigue salir a flote. Bueno, pues María, sigues con nosotros porque ahora vamos a hablar de unas cosillas que trae Luis mi preparada y que seguramente vamos a necesitar de tu valoración y de tu ayuda. Muchas gracias por haber compartido este rato con nosotros y parte de tu historia. Y bueno, ojalá nos sumamos a esos deseos que tienes para tu país. Ojalá cambien las cosas y de aquí a un tiempo podamos hablar en otros términos. Muchas gracias.
Gracias.
Said you hated the ocean, but you're surfing now. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts. But not everything works out, no. Now I'm out dancing with strangers. You could be casually dating. Damn, it's all changing so fast.
Bueno, pues os vamos a contar algunas cositas sobre el país de María, con su permiso, sobre su país, sobre El Salvador, que seguro que ella conoce de sobra. Para empezar, os diré que fue a partir de la conquista de los españoles cuando El Salvador recibió precisamente ese nombre. El conquistador, Pedro de Alvarado, dio orden de nombrar así a la región conquistada, para dedicársela a Jesucristo, El Salvador. De hecho, en la capital del país, San Salvador, podemos ver el monumento al divino Salvador del mundo, inaugurado allá por 1942. Bueno, yo lo tenía preparado para contarlo, María, aunque no cocinado. ¿Qué es la pupusa? ¿Por qué no nos lo cuentas tú mejor?
A ver, cuéntanos.
Pues las pupusas son un platillo típico de El Salvador. Son a base de maíz o harina de arroz. Se rellena con queso, con frijoles, incluso con chicharrón, con pollo, con gambas. Uh-huh. Y se acompaña con salsa de tomate natural y ciertos alimentos curtidos, no sé cómo le llamarán acá.
Encurtidos.
Y es muy rico.
Qué rico. Sí, sí, sí. A ver si nos preparamos algún día uno.
Se le está poniendo una cara de hambre a María José, que no te puedo imaginar.
Bueno, y traes algo más de comida típica.
Porque voy a seguir hablando de comida, claro. Pero en la comida donde se sirve, además de en las casas, ¿no? Pues en los restaurantes. En los restaurantes de El Salvador, salvo que nos contradiga nuestra querida María, uno de los alimentos más solicitados son los huevos de tortuga, considerado como una exquisitez, tanto por los cocineros como los propios clientes. San Salvador, que ya lo hemos mencionado, es la capital más antigua y duradera de Centroamérica histórica, dado que desde el traslado en 1545 al Valle de las Hamacas ha permanecido en el mismo lugar, aun con la presencia de erupciones, terremotos e inundaciones. Y es que El Salvador es también conocido como la tierra de los volcanes, debido a que su territorio hay más de 20 volcanes, entre ellos dos que están actualmente activos, el de San Miguel y el Izalco. El Izalco estuvo precisamente en erupción durante 196 años, prácticamente sin cesar. El fuego que desprendía se veía desde el océano, por lo que recibió el sobrenombre de Faro del Pacífico.
Bueno, y esta música la hemos seleccionado porque me gustaría que María, por encima, porque ya se nos acaba el tiempo, pero yo hablé con ella sobre que en su país hay muchas leyendas, ¿no? Leyendas que bueno, a mí alguna me resultó muy curiosa. Y vamos a hablar, si te parece, María, así un poquito por encima. La leyenda de la Ciguanaba, ¿en qué consiste eso? Que además es bastante famosa.
Sí, habla de que había una mujer muy bella que iba a lavar a la orilla del río y después tuvo un hechizo, una mujer le puso un hechizo y que cada vez que un hombre se le acercara, ella iba a ser fea para ese hombre. Al principio los hombres se le acercaban y de lejos la veían bonita, de pelo largo, una cara linda, pero cuando poco a poco se acercaban, iba a ser fea, cada vez más fea. Uh-huh. Y es prácticamente eso es la leyenda.
O sea, y se le puede aparecer a la gente, ¿no?
Sí, sí, en el río sobre todo.
Ajá. ¿Y sabes de alguien que se le haya aparecido? ¿Alguien te lo ha dicho alguna vez?
Pues en los pueblos se habla mucho de eso. De uh-huh. Los abuelos nos cuentan de que de estas clases de leyendas, de que la Ciguanaba se escuchaba por allá reírse y que lavaba en el río y que hablaba con los hombres.
Bueno, pero no hacía nada malo, ¿no?
No.
No hacía ningún mal, porque me recuerda a la leyenda esa que hay por aquí, como de la chica de la curva y esas historias,
sí, sí,
¿no? Bueno, pues María, muchas gracias por compartir también la leyenda de la Ciguanaba con nosotros.
Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender que están cayendo estrellas en el mar y no las ves. Vas mirando de reojo a la verdad, son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Mires para otro lado, a mi corazón abandonado. Se está haciendo muy tarde para levantarte. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa.
Finalizamos un día más Refugio, llegamos al final del programa y solo por hoy, como ya sabéis, porque volvemos la semana que viene con nuevos contenidos para todos vosotros y vosotras desde CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y haciéndolo desde esta casa, la Onda Local de Andalucía.
Bueno, pues como siempre podía escuchar los podcasts de Refugio en la web de la Onda Local de Andalucía, www.ondalocaldeandalucía.es. Y también en iVoox y Spotify, buscándolos por CEAR Andalucía Red Refugio.
Separo más de ti, sin el viento la vela no puedo seguir aquí. Sin tierra firme no puedo vivir.
Y CEAR está en Twitter y en Facebook. Nos podéis seguir por buscar por CEAR Andalucía y escribirnos o preguntarnos lo que queráis. Damos las gracias, como siempre, a Ángel Macías, que ha estado como cada semana en la realización técnica del programa por parte de la Onda Local de Andalucía. Luismi, a ti, pues muchas gracias, buena semana.
Igualmente, María José, vamos a ver si aprovechamos lo que queda de enero.
Claro que sí. Y María Salvadoreña, que nos ha acompañado hoy en Red Refugio, muchas gracias y muchísima suerte en tu vida.
Gracias.
Y por último, súper importante, a vosotros y vosotras, muchas gracias por formar parte de esta red y por hacer posible Red Refugio. Hasta la semana que viene.
Por eso que se abra la muralla, se crucen las palabras olvidadas en la playa. Por eso, si te quedas a mi lado, en cualquier frontera, todos somos refugiados. Por eso, que se abra la muralla, se crucen las palabras olvidadas en la playa.
Hasta aquí, Red Refugio, un espacio radiofónico producido por CEAR y EMARTV para el proyecto Andalucía es diversa, con la colaboración de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, Junta de Andalucía.
Onda Local de Andalucía. Más de 100 emisoras públicas, alternativas y participativas dan forma a un mapa de comunicación diferente en el que tú también puedes aportar tu opinión, tus inquietudes, tus noticias, tu ocio, todo cabe en la onda local de Andalucía. www.mrtv.com. Participa.
Lo que embellece el desierto, dijo el principito, es que esconde un pozo en alguna parte.